Quisiera solo compartir unos pensamientos de una doctrina que yo sé que les interesa a todos ustedes, la prosperidad. Mucho que se dice hoy en día, yo creo que es algo que debemos saber, que eso que están diciendo, que eso que dice la Biblia, cómo podemos entender lo que se dice en muchas iglesias hoy en día, es una falsa enseñanza. Necesitamos saber cómo es, cuál es y cómo defender la sana doctrina frente a esa falsa enseñanza y cómo proteger a las ovejas de Dios de los lobos rapaces que son falsos maestros. Okay, en la Biblia, por supuesto, los lobos de los cuales Cristo habló y Pablo también son falsos maestros, y ellos se meten entre el rebaño de Dios para llevar ovejas y lo hacen a través de la falsa enseñanza. Entonces una parte del trabajo de un pastor es exponer la falsa enseñanza, señalar a los falsos maestros y proteger al rebaño. Entonces, en esto yo sé que ustedes ya saben bien la Biblia, que no voy a enseñarles ningún principio nuevo, pero ya podemos ordenar nuestros pensamientos en cuanto a este asunto y saber cómo ayudar a los demás si están enredados en esto. ¿Ok? Oremos. Padre, tú eres bueno y gracias, Señor, por la noche, el tiempo que tenemos juntos para pasar un tiempito en la Biblia y también orando juntos, Padre, por nuestras necesidades y por tu gloria, Padre, y a través de nosotros. Entonces, queremos que nos guíes, Padre, en nuestro estudio para que nos edifiques en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Que tomes control de eso, Padre, que salgamos de aquí bien edificados, Padre, con la mira puesta en Cristo Jesús y con ánimo, Padre, de seguir adelante predicando a Cristo en este mundo y esperando su venida para arrebatarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Primero que nada, una definición. ¿Qué es la prosperidad? Y si estamos hablando de la prosperidad, yo empecé allá a maquinar la idea. Cuando uno dice prosperidad y prosperidad, ¿solo están hablando de riquezas? Ok, muy a menudo sí. Ajá, lo material. Pero es así también que la prosperidad es esto. Tengo dos definiciones. Primero es curso favorable de las cosas. ¿Qué quiere decir? Que le va bien. Le va bien en todo. Entonces, cuando se habla de la prosperidad, sí, por supuesto, está hablando de prosperidad económica, financiera, de dinero. Pero también, usted sabe que muchos están hablando de sus negocios. Pero no saben cuántas llamadas yo he recibido después de repartir los brochures. Ay, ore por mi negocio. Ay, ore por mi esposo para eso. ¿Para qué? Para que tenga prosperidad. Y lo que quiere es buen trabajo, seguridad y varias cosas que me vaya bien. ¿Ok? Y también es éxito. Prosperidad es éxito en lo que uno empieza, lo que uno hace en los negocios de la vida. Y lo que nosotros debemos preguntarnos es esto. ¿Nos ha prometido Dios un curso favorable en lo que nos pasa aquí en la tierra? ¿Nos ha prometido esto de que nos va a ir bien en todo? ¿Bendecido, prosperado y en victoria siempre? No. Yo estaba escuchando un mensaje del pastor de mi padre allá en los Estados Unidos. Y él estaba predicando sobre la resistencia, ¿ok? Y él dice, vea, el cristiano creo que es 1 de Pedro 5:5 que dice que debemos resistir al diablo, ¿verdad? Resistir al diablo. Y si estamos resistiendo al diablo, el diablo también está resistiendo a nosotros, entonces está atacándonos. Pero si no estamos resistiendo al diablo, estamos al lado de él, ¿ok? Disfrutando de lo que él nos provee. Y dice que Dios resiste al soberbio. Entonces Dios nos resiste, ¿entiende? Y nosotros resistimos a Dios. Entonces estamos en medio y debemos darnos cuenta de que, por un lado estamos ya con problemas con el diablo, y por otro lado estamos con problemas con Dios. Entonces vamos a estar en problemas siempre, mientras que estemos aquí. Entonces eso era prosperidad, estamos hablando de la prosperidad. Amén, amén. Eso sí, eso es lo que necesitamos. Éxito, ok, éxito. ¿Qué es entonces el evangelio de la prosperidad? Esto es lo que se predica hoy en día, ¿de dónde vino?
Una cosa es que sumamente importante es que debemos buscar una doctrina en la historia. ¿Quién ha enseñado esa doctrina antes? ¿Entienden? Eso es algo que Simón me preguntó acerca del tema de la Biblia, porque está leyendo un libro y todo el mundo quiere decir que el tema de la Biblia es la salvación. Pero uno dice, ¿cómo puede ser la salvación? Porque en los primeros versículos de la Biblia no había necesidad de salvación. ¿Okay? Se trata del reino. Y él me preguntó, ¿quién más enseñaba esa doctrina? ¿O es doctrina gregoriana? ¿Entiende? Y buena pregunta. Y tiene toda la razón, porque si nadie más ha enseñado esa doctrina, ¿usted cree que yo soy tan inteligente y tan espiritual para ver algo nuevo después de 2000 años de historia? ¿Algo que Pablo no vio? ¿O que algo que Agustino no vio, que Calvino no vio, que Spurgeon no vio, que Wesley no vio, que otros que no? ¿Y yo soy el único? No, si yo veo algo en la Biblia que nadie más ha visto, usted debe salir de aquí corriendo. ¿Entiende? Y así, pues, así es. Debemos siempre preguntar, hey, ¿de dónde viene esa enseñanza? Porque si no tiene un trasfondo histórico, es que alguien lo inventó. El Evangelio de la Prosperidad empezó con el movimiento pentecostal. Y aún después, porque el movimiento pentecostal, por supuesto, tiene sus raíces, ¿ok? Tiene sus raíces en el movimiento de santidad y varias otras cosas, aún los mormones. Pero usted llega a 1901 y es cuando todo, ¡boom!, me estalló. Como si fuera otro Pentecostés, día de Pentecostés. Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues, ¿y cómo es? ¿Cómo podemos definir eso? Primero, que definamos lo que uno está diciendo cuando está hablando del Evangelio de Prosperidad. Primero, porque para definir la doctrina y saber qué es lo que estamos tratando aquí. Es una enseñanza que dice que el cristiano debe prosperar material, física y económicamente. Que usted como cristiano debe estar en prosperidad. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, y tengo dos o tres cosas aquí de esto. Primero, algunos dicen que la prosperidad forma parte del Evangelio. ¿Okay? De lo que Cristo consiguió en la cruz, de lo que Cristo hizo en la cruz, la prosperidad forma parte de esto. ¿Okay? Varios versículos. Vamos a Lucas 4. Cuando Cristo empezó su ministerio público, Él entró en una sinagoga y abrió el libro de Isaías. Y leyó un pasaje. ¿Okay? Y yo voy a leer unos pasajes que se usan para enseñar esa doctrina de la prosperidad. Vea para qué Cristo vino. ¿Para qué? ¿Para conseguir qué? ¿Para hacer qué? Lucas 4, 17 al 19, dicen, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Eso es Cristo predicando, por supuesto está leyendo una profecía sobre sí mismo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Eh? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí tienen las dos cosas, sanidad, ¿okay?, y prosperidad. Me ha enviado a sanar a los quebrados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, vea, si alguien está en pobreza, es uno de los oprimidos, es una opresión increíble. De ustedes, solo 9, 10 de ustedes, yo sé que varios de ustedes han padecido pobreza, y varios de ustedes saben cómo es no tener ni pan en la casa. ¿Me entiende? Y es una opresión increíble. Cristo vino para librar a los pobres de la opresión. Entonces, la Biblia lo dice. ¿Qué es lo que dice Juan 10:10? Cristo vino para darnos vida. ¿Y vida qué? Es abundante. Entonces, vea, Dios quiere que usted tenga abundancia. Ve hacia dónde vamos con la idea y cómo se desarrolla la idea. Ok, vamos a Isaías 53. Vea esto. Y Isaías 53, por supuesto, es la gran profecía del siervo de Jehová, que es el Mesías. Es donde se habla de su sacrificio sustituto, de que Él murió en nuestro lugar, y habla de lo que Él consiguió para nosotros. En Isaías 53. Empecemos en el versículo 1, solo para agarrar un poco del contexto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Okay? Y el versículo que vamos a ver es el 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Si Él llevó sus enfermedades, porque es que usted está siempre enfermo. La sanidad forma parte del Evangelio. La sanidad forma parte de la obra de Cristo en la cruz. ¿Ve? ¿Quiere una guayabita?
Ya se acabaron.
Oh, bueno. Sí, fueron para los que llegaron a tiempo, entonces. ¿Dónde estábamos? Porque ya estoy ya distraído y... ¿Dónde estábamos?
En la sanidad.
Ah, bueno, en la sanidad. Estamos en Isaías 53. Sí. ¿Trajeron Biblias? Sí, ok. Ok, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, ¿ve? Ya sufrió nuestros dolores. Nosotros no tenemos que sufrir. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Y sigue con esta idea de Cristo es nuestro sustituto. En la cruz, Él lo llevó todo. En el Evangelio, en la expiación que Cristo llevó a cabo en la cruz, Él tomó todo lo que es nuestro sufrimiento, todo lo que es nuestras enfermedades, todo el pecado de nosotros, todo. Todo lo malo que hay en nosotros, Él lo tomó en la cruz. Entonces, en el Evangelio podemos ver la prosperidad. Prosperidad física en nuestra sanidad, prosperidad económica en nuestros dolores. Toda la prosperidad, todo lo que es bendecido, prosperado y victoria. Entonces, cuando alguien habla del Evangelio de la prosperidad, tiene base bíblica. ¿Entiende? Porque ahí está. Cristo le prometió a usted la prosperidad en el Evangelio. Y no estoy vacilando, ¿ok? No estoy bromeando. Que a veces digo cosas así como para llamarle la atención o sacudirles un poco, pero yo digo, en el Evangelio hay la prosperidad. En el Evangelio usted puede ver su sanidad física, la sanidad de su cuerpo. Usted puede ver la prosperidad en el sentido de que Dios le quita el dolor y el sufrimiento, y cada lágrima, ahí está, en el Evangelio. ¿Ok? El único problema es que aplicarlo ahora, es para luego. ¿Cuándo es que Dios va a quitarle el dolor de su cuerpo? ¿Cuándo es que Dios va a quitarle todas las enfermedades? ¿Cuándo? En la resurrección, cuando le da un cuerpo nuevo. ¿Cuándo es que Dios va a quitarle todo dolor? ¿Ok? ¿Cuándo es que Dios va a secar toda lágrima? ¿Cuándo? ¿Después del milenio? Cuando ya estemos en la eternidad. Forma parte del Evangelio, por supuesto. Usted va, si es cristiano, usted va a recibir un cuerpo glorificado, sin dolor, sin capacidad de pecar, sin nada, ¿me entiendes? Perfectamente bueno. Si le guste o no, usted va a recibirlo. Forma parte del Evangelio, solo es que no es para hoy. Ese es el problema. No saben cómo trazar bien la Biblia. No saben, hey, cómo es esto de las dispensaciones. Entonces, un versículo más en este contexto, vea Apocalipsis 1.6. Apocalipsis 1.6.
Juan está hablando. Juan, uno de los 12 apóstoles. Juan, el último, está escribiendo Apocalipsis en más o menos 95 después de Cristo. Después de toda la época de los apóstoles. Y dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, hablando de los santos, Él dice que Dios ha hecho a los santos reyes y sacerdotes. Usted es un rey. Por lo menos es hijo del rey, ¿verdad? BMW. Eso es lo que dice. Si usted ha nacido de nuevo, usted ya no es el hijo del diablo. Usted ya no es el enemigo de Dios. Usted ya es el hijo del Dios Todopoderoso, el Rey. Y tanto que es esa relación tan cerca y tan... Es que usted es rey también. Es rey también. ¿Cuál rey vive en la pobreza? ¿Entiende? ¿Cuál rey no es rico? ¿Cuál rey tiene que lidiar con problemas normales de la vida? ¿Cuál rey no vive bendecido, prosperado y en victoria? Por supuesto. ¿Cuál rey no tiene una vida abundante? Ahí está. Okay, ahí está. Entonces, algunos enseñan que la prosperidad forma parte de lo que es el Evangelio. Okay. Otros, como que agarrando esta idea, porque si alguien no está experimentando la prosperidad que debe estar experimentando, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y es que no llenan los requisitos. Entonces, otros, como pone más énfasis en los requisitos, que dice que si uno llena los requisitos, experimenta la bendición de Dios, la prosperidad. ¿Cuáles requisitos? ¿Ok? Es este principio de sembrar y recibir. Muchos dicen, hey, se tiene que sembrar, tiene que poner su plata si quiere que Dios le bendiga y reciba plata. ¿Qué está diciendo? Llene el formulario, llene los requisitos y pan, pan, vino, vino, reciba. Okay, requisitos. Otros dicen, hey, viva de una manera digna del rey, lejos del pecado, en santidad, y Dios va a bendecirle. Okay. Y otros dicen, con la oración eficaz, uno recibe la bendición de Dios. Entonces oran y oran y oran y oran eficazmente, ¿me entiende? Con mucha energía para recibir lo que es la bendición de Dios, para tener la prosperidad. Y entonces, cuando uno no está experimentando la prosperidad, cuando uno ya no tiene éxito o riquezas, ¿qué es lo que dicen? Está en pecado. No está en la voluntad de Dios, ¿ok? Pero si uno está viviendo en la voluntad de Dios, si no hay pecado, si uno está bien, habrá prosperidad. Buena salud, buenos negocios, paz en el hogar y, por supuesto, dinero en el banco. ¿Entiende? Entonces, llenar requisitos. La prosperidad, entonces, es una evidencia externa y visible del favor de Dios. Y en cambio, la falta de la prosperidad indica que alguien, pues, todavía falta un poco. ¿Entiende? ¿Okay? Algunos maestros, que creo que ustedes van a reconocer, que enseñan esto, por supuesto, Benny Hinn, obviamente, Joyce Meyer, ¿okay? Ella también está enseñando esto. Y el nuevo que ha llegado a la escena en los últimos años es Joel Osteen. Ay, sí, ha oído de él. Sí. ¿Alguien ha visto a ese hombre en tele? No. ¿Sí? Es que el hombre casi como tiene un tic. Si usted lo ve, es que parpadea. Es que siempre... Ay, pero feliz como es como... No, es... Sí. Sí. Pero de todos modos, este evangelio de la prosperidad dice que Dios quiere que sus hijos tengan abundancia en cada área de la vida, incluyendo las finanzas. ¿Ok? Ya entendiendo un poco de la enseñanza, ¿de dónde viene? Ya analizando un poco sus raíces. Por supuesto, viene de la Biblia.
ya lo hemos visto y vamos a verlo un poco más adelante, de que sí, viene de la Biblia. ¿Ok? Solo es que viene de pasajes bien torcidos fuera de su contexto histórico, su contexto dispensacional, su contexto bíblico. Pero hablando de la historia, solo para darles como una idea de dónde viene esta idea de la prosperidad, como dije, tiene sus raíces en el movimiento pentecostal. Hey, si usted no sabe nada de la historia, si usted no sabe nada de la historia del movimiento pentecostal, en la página web hay una buena historia de la historia del movimiento pentecostal. Todavía está en bosquejo, no he tenido tiempo para pasarlo a prosa, pero ahí está. Y honestamente empezó en 1901, el primero de enero, fue a la medianoche, estaban con un ministerio en Topeka, Kansas, ministerio para eclesiástico, y estaban allá en la en esa fiesta de 31 de diciembre, el primero de enero, y en la medianoche una mujer empezó a hablar en lenguas incoherentes. Y así es como empezó, y el movimiento estalló aquel día, pero no fue hasta más o menos 1950, unos 50 años después, que empezó esta idea de la prosperidad. Porque al principio, el movimiento pentecostal era un fenómeno entre los pobres. Si se estudia la historia del movimiento pentecostal, era algo que se apegó mucho a los de la pobreza. Porque ellos como que agarraban cualquier cosa que les daba esperanza. Que una salida de la opresión en la cual estaban viviendo. Entonces los ricos, digamos entre comillas, los de clase media, media alta, alta, no querían nada que ver con esa gente rara. ¿Okay? Entonces había como una buena distancia entre el movimiento pentecostal y la gente que realmente estaba moviendo el país, los Estados Unidos. Okay. Pero en 1950, eso es después de la Segunda Guerra Mundial, tiene una época, un tiempo de mucha prosperidad en los Estados Unidos, que la gente vuelve de la guerra y ya se casan, ya tienen familias y buscan trabajo, y toda la economía de los Estados Unidos empezó a crecer, okay, por varias razones, pero empezó a crecer. Y salió en más o menos 1950 una enseñanza que se llamaba, era el movimiento de fe, o movimiento de la fe. Y fue un pentecostal, un hombre, que empezó a decir que, por supuesto, Cristo ya terminó la obra en la cruz. Todo lo que Dios quiere darnos ya está en Cristo, como vimos en Isaías 53. Él tomó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestra opresión, y ya tenemos toda bendición en Cristo Jesús. ¿Verdad? Efesios 1:3. En Cristo tenemos toda bendición. Cristo, ya la obra terminó. Cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo, consumado es. No hay nada más que hacer. La obra ya se terminó. Entonces todo está en Cristo, todo ya, la obra se hizo, la redención ya está, la expiación ya está, todo está ya. Solo es que tenemos que conseguirlo por fe. Tenemos que ya alcanzar lo que Dios ya nos dio en Cristo, toda la bendición, por fe. Entonces Él dice, vea, fe es confianza, ¿verdad? Fe es confianza, es confiar en lo que no se ve y ya. Entonces Él dice, con la confesión de fe, usted puede conseguir lo que sea. Con decirlo con su boca y creerlo en su corazón, es una realidad. Porque ya es una realidad en Cristo, ¿verdad? Cristo ya le dio, piensa, Cristo ya tomó sus enfermedades. Y si usted está sufriendo una enfermedad, solo tiene que tener la fe para confesarlo con su boca. Y al confesarlo con su boca, ya lo tiene, porque tiene toda bendición en Cristo Jesús. ¿Cierto? Entonces, en 1950, esto ya empezó a crecer, esa confesión de fe, esa confesión de confianza con la boca que uno hacía. Y con esa confesión, ya uno podría recibir lo que quería. Por supuesto que eso que la gente quería. Prosperidad física y financiera. Yo quiero sentirme bien y quiero dinero para comprar juguetes y chunches y, ¿me entienden? Lo material. Entonces se tildó ese movimiento el evangelio de la prosperidad, porque no es que el hombre estaba enseñando la prosperidad, pero su enseñanza se aprovechó para prosperidad, porque él dice, hey, dígalo con fe y usted tiene toda la bendición en Cristo Jesús y será lo suyo. ¿Y qué es lo que la gente pide? Prosperidad física, buena salud y prosperidad financiera, buen dinero. Okay, eso fue más o menos 1950, unos 20 o 30 años luego, dos hombres, yo no sé si alguien va a reconocer estos dos nombres, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, más o menos en los 70, okay. Ellos hacían una distinción, y yo sé que alguien va a reconocer esos dos términos, ellos desarrollaron la enseñanza del movimiento de fe, pero increíblemente la desarrollaron. Y una de las enseñanzas de ellos es que hay dos diferentes tipos de palabra. ¿Okay? Hay palabra y ya usando los términos griegos. Palabra logos. ¿Okay? ¿Ustedes tal vez han oído esa palabra logos? Que es una palabra griega que quiere decir como la escritura. Logos. Pero la otra palabra es palabra rema. ¿Okay? Es lo que se dice. Esa palabra dicha, esa palabra hablada, rema, ¿okay? Entonces, ellos por supuesto ponían énfasis en que, por supuesto la escritura logos, ¿okay? La palabra logos está aquí, pero el poder está en la palabra rema. Y aún hay, hoy en día usted puede ver ministerios que llevan ese nombre, y tiene, es que forma parte de este movimiento. Viene del movimiento pentecostal, viene de del evangelio de la prosperidad, y ellos ponían tanto énfasis en lo que era decirlo con confianza, decirlo con fe y será lo suyo, que tildaron su ministerio, nombrarlo y reclamarlo, o decirlo y reclamarlo. Al decirlo, usted puede decirlo a Dios, démelo ya, y se lo da. ¿Cómo? Declararlo, sí, es el suyo. Okay, entonces está ahí. ¿Qué es lo que la gente quería? Okay, hey, sería genial declararlo. Yo quiero Australia para Cristo. Okay, y yo quiero ganar Europa y cada alma en Europa para Cristo. ¿Qué dicha? Pero ¿qué es lo que pedían? Buena salud y plata. Entonces seguían otra vez en eso de la prosperidad. Ellos eran famosos para la sanidad física, por supuesto, la sanidad interior, que es muy popular hoy en día, la libertad de la opresión demoníaca y también la prosperidad, que es el éxito en todo. Entonces ya empezó con ese movimiento de fe, de solo ya decirlo con fe, y luego se desarrolló con esos dos hombres a través de su palabra rema. Y en los últimos años, es lo que dije al principio, de que ahora muchas iglesias están evolucionando esto en lo que es simplemente llenar requisitos. Just llena los requisitos y Dios le va a bendecir. Entonces, lo que vemos hoy en día es lo mismo. Que uno de los requisitos, por supuesto, es tener suficiente fe. Otro requisito es tal vez orar. Pero hoy en día lo que vemos es que siempre están ofreciendo lo mismo. Prosperidad, que es lo que la gente quiere. Sanidad y éxito en las finanzas. Pero están ya ofreciéndolo con base en lo que uno merece. Si usted llena los requisitos, se lo da. Si usted lo merece, se lo da. Ok, ¿cuáles son entonces? ¿Cuáles son algunos de los pasajes que contienen las promesas de prosperidad? ¿Cuáles son los requisitos que uno tiene que llenar para ser bendecido, prosperado y victorioso? Hechos 14:9. Vamos a ver dos generales y luego uno específico, y eso sería ya para la noche. Pero En Hechos 14:9, si alguien quiere leerlo, una vez que llegue.
Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo.
Okay, ¿cuánto provecho han sacado maestros de este versículo? Si tiene fe para ser sanado, Dios lo sanará. Pero usted no se sanó porque usted no tiene suficiente fe. A pesar de que es el único versículo en toda la Biblia que dice eso. El único. Okay, los que han llevado preceptos, ¿cómo estudiar la Biblia? ¿Cuántas veces tiene que decir Dios algo para establecerlo, digamos, como una doctrina en la Biblia? ¿Cuántas veces? Por lo menos dos. Y si esa es, tal vez tres. Solo una vez. ¿Ah?
¿Cuál es ese pasaje que Jesús curó a una niña y el papá le preguntó al papá cuánta fe tienes? Y él dijo, le tengo, pero quisiera más.
Ajá, él dice, hey, todo es posible para el que cree. Él dice, creo, ayúdame con mi incredulidad. Sí, algo así. Pero Dios la sanó de todos modos. Entonces, no, era una enseñanza para él acerca de la fe, pero no hubo un requisito. No era como, hey, si usted tiene fe, porque el hombre no tenía fe, lo reconoció. Ayúdame con mi incredulidad, mi falta de fe. Pero, aunque este versículo en Hechos 14:9 no se trata directamente de la prosperidad financiera, se trata de la prosperidad física, la buena salud. Entonces se aprovecha el principio para decir que, hey, si uno tiene suficiente fe en Dios, ya puede tener la prosperidad. Y si usted no tiene la prosperidad, porque no tiene fe, es su culpa. ¿Okay? Y el otro versículo es Santiago 5:16. Yo sé que van a reconocer este. Santiago 5:16. ¿Qué dice?
Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede.
Okay. La oración eficaz. Entonces tiene que orar muy enérgicamente, ¿me entiendes? Eso es como que, cómo se interpreta la idea de este versículo. Pero si usted no está experimentando la prosperidad que usted quiere, que Dios quiere que usted tenga, es por una de esas dos razones. Porque usted no tiene suficiente fe, usted no está orando suficientemente, eficazmente para realmente lograrlo. Tiene que quererlo. Y quererlo mucho, ¿me entiende? Mucho, 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 mucho. Y si usted lo quiere mucho, 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 y ora muy eficazmente, pues con fe, es el suyo. Okay, esos son de ideas generales que andan en esta idea del Evangelio de la prosperidad. Ahora un versículo. Ajá.
Pero los dos versículos antes de ese, ¿no también se tergiversarán?
Sí, ¿quiere leerlos? Sí, claro, no, claro, sí, todo el pasaje, es difícil de, es uno de esos pasajes que uno dice, ok, ¿está prometiendo Dios la sanidad o no? Porque el pasaje realmente no lo dice específicamente que se sanará, ok, llame a los ancianos, qué dicha, hágalo, porque donde hay dos o tres, Cristo está entre nosotros y nos ponemos de acuerdo, okay, Él nos oye, y si es conforme a su voluntad, Él lo hace, qué dicha, llame a los ancianos. Ungirlo con aceite.
Pero es para Israel.
Es para Israel. Y tampoco es que el pasaje promete la sanidad. Porque dice que Dios lo salvará. ¿Pero de qué? Tal vez de la enfermedad, tal vez sí se sane. Tal vez lo salvará en el día de la resurrección. En cuanto a la salvación de su espíritu, su alma. ¿ok? Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8, 18. Ok, yo les reto. Esta semana, si tiene el valor para hacerlo, ok, vea unos programas en Canal 23. No es Canal 23, ¿cómo es Canal 99? No sé cuál. 8:18. Fíjese en los pasajes que usan para predicar la prosperidad financiera. Estamos hablando de prosperidad y éxito y esto. Fíjense en los pasajes que usan. El 90% de los pasajes viene del Antiguo Testamento. ¿Ok? Como este, Deuteronomio 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Es Jehová tu Dios? Dígame. ¿Es Jehová tu Dios? Por supuesto. Jehová es tu Dios. Eres mi Dios. Eres nuestro Creador. Nosotros somos salvos. Reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador. Jehová tu Dios. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Si Jehová es tu Dios, Él te da el poder para hacer las riquezas. Eso es lo que dice la Escritura. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Es evidencia visible, evidencia externa de que usted está en pacto con Jehová. Si usted dice que es salvo y no vive bendecido, prosperado en victoria, ¿cómo es? Usted es un falso convertido. Porque la evidencia visible y externa de su conversión, de que usted está en pacto con Jehová, es la prosperidad. Porque Dios da poder para hacer riquezas a los que están en pacto con Él. Amén. Ok, pero ustedes ya saben lo que está pasando aquí, ¿verdad? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ok, hay tres grupos de personas en la Escritura. ¿Cuáles son? Gentiles, judíos y cristianos. Ok, la iglesia. Los judíos son de la descendencia física de Abraham a través de Isaac y Jacob, quien fue llamado también Israel y tuvo 12 hijos. Si alguien es descendiente de unos de esos 12 hijos, de las 12 tribus, descendiente física, es judío. ¿Okay? Si alguien se convierte al judaísmo como Ruth, es un prosélito. Entonces también forma parte de Israel, por elección propia, son los judíos. Todos los demás que no son judíos son gentiles. Todas las demás gentes, gentiles. Y cuando un judío o un gentil se convierte al Señor, llega a ser una nueva criatura. ¿Okay? Porque en Cristo ya no hay esclavo, ya no hay rico, no hay pobre, no hay ni judío ni gentil. Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Entonces, hablando espiritualmente nuestra posición en Cristo, dejamos de ser gentiles. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está allá arriba en el cielo. Somos hijos de Dios, igual el judío. Él sigue judío en el sentido físico, sentido cultural, social, de su familia, pero en Cristo es una nueva criatura. ¿Quién es el tú en este pasaje? ¿A quién está hablando Dios? Israel. Ok. Eso nos ayuda a ponerlo en contexto. No está hablando a los gentiles, mucho menos a los cristianos, que no vemos un cristiano hasta Hechos capítulo 2. Nadie nació de nuevo hasta Hechos capítulo 2. Entonces, sino acuérdate, judío, Israel, de Jehová, tu Dios. En el Antiguo Testamento, Jehová era el Dios de Israel. Si alguien quería la salvación, tuvo que convertirse al judaísmo. Tuvo que llegar a ser judío. Tuvo que formar parte del pueblo de Israel. Si no, salado. Y dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Ahora, les pregunto, ¿es una promesa de la prosperidad? Sí. No para nosotros, pero en sentido general, pregunto, ¿es una promesa de la prosperidad financiera? Claro que sí. Es una promesa para ¿quiénes? Para Israel. ¿Ok? Y específicamente para Israel bajo el antiguo pacto de la ley, porque se menciona un pacto aquí. Y dice, a fin de confirmar su pacto, que juró a tus padres, como en este día. Entonces, la prosperidad es evidencia externa y visible del pacto que Dios hizo con uno. Es evidencia de que uno está bien con Dios. Pero es evidencia de que el judío, bajo la ley, está bien con Dios. ¿Ve? Cuando el judío en el Antiguo Testamento, solo tome a David y a Salomón, por ejemplo, Salomón en los primeros años, la primera etapa de su vida, antes de meterse con mil viejas. ¿Ok? Que lo desviaron completamente. Ellos andaban en los caminos de Dios. Ellos andaban conforme al pacto. Usted lee los Salmos, especialmente Salmo 19, y usted ve el amor que David tenía por la palabra de Dios. Y él dice, ¿cuánto amo tu ley? ¿Entiende? Y Dios le dio la prosperidad, le dio victoria sobre todos sus enemigos, le dio una prosperidad increíble. Vea la prosperidad de Salomón. Ve el templo, vea todas las riquezas que Dios, o que David amontonó allá para hacer el templo. Todo el oro y la plata y el bronce, todo. Prosperidad. ¿Ok? Y uno dice, ok, ahí está la promesa. La prosperidad es una promesa en la Biblia. Es una promesa, si uno llena los requisitos, recibe la prosperidad. Los requisitos andar en los caminos de Dios. Y es evidencia visible de que uno está en pacto con Dios. Ahora, el único problema con aplicarlo a nosotros es, no somos judíos. Y el segundo problema es que no estamos viviendo bajo el pacto de Moisés. Estamos en otro pacto. Entonces, ahí está el problema. Es leer el correo de otra gente que Dios escribió a otra gente en otra época, en otra dispensación, en otro tiempo, bajo otro pacto y aplicarlo a nosotros. Ridículo. ¿Y sabe lo que es? Apocalipsis 2.9. Apocalipsis 2.9. Y luego vamos a ver una aplicación práctica. Apocalipsis 2.9. Dos, ocho y nueve, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Robarle a los judíos sus promesas, meterse en las promesas de los judíos para aplicarlas a sí mismo, a su vida, a su ministerio, es blasfemia. Y la Biblia dice que un ministerio que hace esto no es casa de Dios, sino sinagoga de Satanás. Satanás está controlando ese ministerio y no Dios. Entonces, el evangelio de la prosperidad, la entre comillas, buenas nuevas de la prosperidad, no es nada de buenas nuevas para nosotros hoy en día. Nada, pero nada en absoluto. ¿Cuál es su vocación? Hijo de Dios, hijo del rey, nueva criatura, cristiano, ¿cuál es su vocación? ¿Cuál es su trabajo? Porque todos tenemos un trabajo. Si yo tuviera el trabajo de Bill Gates, ¿saben? Yo estaría en prosperidad y victoria. ¿Me entiende? Si yo tuviera el trabajo de un rey, yo estaría experimentando prosperidad. ¿Cuál es mi vocación? Efesios 4.1. ¿Cuál es su vocación? Efesios 4.1. No sé si alguien quiere leerlo.
Pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es
digno de la vocación con que fuiste llamado.
Y Pablo es un preso. Pablo está en la cárcel cuando escribe esto. Por supuesto, podríamos decir que nosotros somos presos también, pero en ese sentido, digamos, no vamos a tratar de estirar eso ya demasiado. Pero él dice claramente que nosotros debemos andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Nosotros cuando nos convertimos a Cristo Jesús, recibimos un llamado, recibimos una vocación, cada uno de nosotros tenemos el mismo trabajo. ¿Cuál es? ¿Cómo? Sí, y a ser discípulos, pero en el sentido más general, ¿ok? Somos siervos del Señor, ¿ok? Vamos y hacemos discípulos, ¿por qué? Porque es la gran comisión, es el gran mandamiento que Dios nos mandó, ir a ser discípulos, nosotros, sí Señor. Cuando nos convertimos a Cristo Jesús, nos arrepentimos, ¿verdad? Ya decidimos decir, ok, ya no quiero seguir viviendo por mí y para mí, ya vivo por y para Cristo. Me someto a su voluntad. Usted es un siervo. Usted es un esclavo. ¿Se acuerda la historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo? Okay, ellos tenían la esclavitud en aquel entonces como un sistema de ayuda social. Si alguien no podía pagar sus deudas, okay, en vez de meterlo en la cárcel, él podía venderse, entre comillas, como siervo por 7 años o 6 años o lo que sea, hasta cierto tiempo, y ya recuperar su estabilidad financiera y ya salir libre. Dice que al final de ese tiempo como siervo, cuando ya podía salir libre, si él no quiso, no tuvo que hacerlo. Si él dice, me va bien con mi amo, me ama, me cuida, me trata bien y yo quiero seguir siendo su siervo para siempre. Lo llevaba a los ancianos, digamos, en la puerta de la ciudad para decirlo y declararlo y hacerlo oficial. Él quiere ser mi siervo para siempre, y lo marcaron en la oreja. ¿Ok? Entonces ya con no sé, un martillo y alguien como para sacar un pedazo de su oreja. ¿Por qué? Porque es algo visible. Entonces, él andando en donde sea, todo el mundo sabe, él es un esclavo voluntario. Él escogió ser siervo para siempre de alguien, marcado para siempre y visible. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús, Pablo habla de las marcas de un cristiano. Yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Que debe haber fruto de arrepentimiento en nuestras vidas. Debe haber fruto de justicia en nuestras vidas. Debe haber fruto del Espíritu en nuestras vidas. Fruto que la gente dice, este hombre es diferente. Algo cambió en él. ¿Y sabe qué es? Usted dijo al Señor, yo quiero ser tu esclavo para siempre. ¿Ok? Vea Lucas, este es el último pasaje, Lucas 17. Lucas 17. Usted y yo somos siervos del Señor. Siervos, esclavos, voluntarios. Hey, yo quiero servir al Señor. Él me ama, véalo. Él me ama, Él me cuida bien. No hay nadie que me trata mejor que Él. ¿Cómo es posible? ¿Usted quiere dejar de servir al Señor para ir y conseguir trabajo? Solo piénselo así. No. El Señor me da ropa, me da techo, me da alimento, me cuida, cuida a mi familia, cuida a mi gata, ¿me entiende? Me cuida. No, yo estoy contento con Él. Estoy contento. Mi trabajo, mi vocación es siervo. Yo soy como la empleada que limpia la casa. Yo soy como el muchacho que corta el zacate. ¿Entiende? Ve a Lucas 17, versículo 7. Lucas 17, 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Así es el siervo. No tiene derechos. Si el amo quiere que quiera haga, haga. Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Pienso que no. ¿Por qué? Es su deber. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Este debe ser su versículo de vida. Yo soy un siervo inútil. Yo no sirvo para nada. Para nada. Si hay algo que se ha hecho en este ministerio, en este país, por mi presencia aquí, es porque Dios ha usado este vaso, este siervo inútil, para glorificarse. Porque nosotros no servimos para nada. Cuando vamos y hacemos discípulos, ¿sabe? No debemos hacer así, porque solo estamos haciendo lo que debemos estar haciendo. Cuando venimos a la iglesia, no debemos pensar más de estoy ya sirviendo al Señor aquí los domingos de la mañana. No, está cumpliendo con lo que Dios espera de usted como un siervo. Usted es un inútil. Usted no sirve para nada. Está cumpliendo con lo que Dios quiere. Okay. En esto tengo una pregunta. ¿Cómo vive un siervo? ¿Cómo vive un esclavo? ¿Cuántas posesiones y prosperidad tiene? Especialmente el siervo inútil. Por supuesto que su amo ama y cuida bien y trata bien. ¿Me entiende? Es que Cristo nos ama. Somos inútiles y Él nos ama. No servimos para nada, más bien es que somos un estorbo a lo que Dios quiere hacer. Y nos ama y nos trata bien y nos cuida y nos da todo lo que necesitamos. Es que no, nunca nos deja, nunca nos desampara. Es que eres el amo perfecto. Y nosotros inútiles. Pero, ¿cómo vive un siervo? ¿Cómo vive un esclavo? ¿Como un rey? No, ¿quién es el que vive como el rey? ¿El siervo o el amo? Obviamente. ¿Vive un esclavo en la prosperidad? Lo siento mucho. No. Es el amo que vive en la prosperidad. Entonces, mientras que estemos aquí en esta tierra, sí, claro, somos hijos de Dios. Pero viene un juicio, ¿verdad? Y Dios no va a juzgarnos, digamos, según nuestro nacimiento, de que si somos hijos o si no, nos va a juzgar por nuestro servicio. Porque mientras que estamos aquí en esta tierra, somos siervos de Dios. Y debemos servirle como los esclavos que somos, esclavos voluntarios. Y el esclavo no tiene derechos. El esclavo no tiene posesiones. Todo lo que él tiene pertenece al amo. Y el esclavo no vive en esa gran extravagancia de prosperidad. Es el amo que vive así. No sus siervos. Y el siervo que se cree tan importante para vivir la prosperidad que solo pertenece a su Señor, ¿cómo le va a ir? ¿Qué va a hacer su amo? Entonces, tal vez tenga otras cosas que decir en cuanto a esto de hoy noche, pero esta noche ya entendemos un poco de la prosperidad, que sí es una promesa, no para nosotros. En nuestro pacto nosotros somos siervos, y lastimosamente, siervos inútiles. ¿Y cómo vive el siervo? Hey, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos. Porque aún el abrigo y el sustento vienen de nuestro amo. Y si no estamos contentos con solo esto, tal vez nos lo quite después. Para que podamos aprender a apreciar lo que tenemos. No debemos procurar, vea Proverbios Te mentí, ¿verdad? Pero Dios me dijo que, creo que es Proverbios 30. Vea esto, aún, ok, Proverbios 30, Antiguo Testamento. Sí. 30, versículos 7 y 8 y 9. Proverbios 30, versículo 7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Porque cuando usted ya no tiene necesidad, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahí está. Y esto viene de un judío que tenía la promesa de prosperidad y él no la quería. Porque él sabía que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Preguntas o comentarios? Es una falsa enseñanza, hermanos. Los que enseñan esta falsa enseñanza son los lobos rapaces de que Cristo nos avisó desde antes y Pablo también. Quieren meterse entre las ovejas en las iglesias para llevarse algunas y destruirlas.